Eddie Babenco, Ceci Elía, El Toco.
Falsas promesas.
Falsas promesas.
De 9 a 11,
en 93.7.
Nacional Rock.
Seguimos en Falsas Promesas, en Nacional Rock. Antes de empezar esta nota de hoy, y asumiendo también cierto riesgo de equivocarme, quiero tratar de explicar cortito qué es Cabinet, que es con K, se escribe con K y doble T. Al final, un poco basado en unas ideas que están publicadas en su propio manifiesto, para tratar de hacerlo simple, Cabinet vendría a ser una plataforma online para los tipos que disfrutan del arte, con una idea como de no ser elitista, de poner a la par a artistas hiperconsagrados con artistas emergentes, y siempre como en favor de una forma del arte que busca más digamos, la profundidad que la consagración masiva o comercial. Entren si quieren, está buenísima, la pueden ver, y cuando entren se van a encontrar seguramente un trabajo muy lindo de Juan Ravioli. Ravioli tuvo una banda hace unos cuantos años que se llamaba París 1980. Me acuerdo de mi amigo querido Oscar Jalil viniendo con un CDR a decirme, mirá qué bueno que está esto, vamos a escucharlo, re contento. Y después, bueno, formó parte de, en algún momento, de PES, tiene su carrera solista y sus discos solistas que son muy lindos, forma parte de la escudería de Acción Artigianale, que es un sello también muy, muy interesante y muy bueno, y tocó con un montón de gente que es bárbara. Cuando mucha gente dice que es alto músico, no solamente está hablando de su formato físico, ¿no? Sino que realmente es un talentoso y lo demuestra ahí, y está esta mañana con nosotros. Le agradecemos este ratito. Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola Eddie, gracias por recibirme y un placer, che.
Bueno, igualmente para vos. Bueno, te llamamos para ver qué opinabas de la cuarentena. No, mentira. Te llamamos para que nos cuentes un poco acerca de este proyecto nuevo que aparece ahí. Es muy, muy interesante la plataforma, pero esto viene a romper con una cosa ahí muy buena, como que es algo diferente, incluso dentro de la plataforma, ¿no? Contame un poco este lío que armaste, que se llama Aquí, Allá y en Todas Partes.
Bueno, Aquí, Allá en Todas Partes remite a varias cosas al mismo tiempo, ¿no?
Para Beatles.
Claro, principalmente se podría decir que es una canción es la traducción de una canción muy conocida de los Beatles, que salió en 1966, y ese mismo año, acá en Argentina, Miguel Greenberg y Susana Salsamendi, con un grupo de gente que habituaba La Cueva, el mítico bar La Cueva, organizaron, para fines de ese mismo año, 1966, organizaron un evento que dieron el llamar de esta misma manera, Aquí, Allá, en Todas Partes, que pasó bastante desapercibido, te diría que en la historia de nuestro país incluso, pero que de a poco, con los años, se va, yo creo que, resignificando y valorizando y poniendo en valor, porque se trató de alguna manera del primer recital, al menos que se tenga idea, el primer antecedente de un recital vinculado a la cultura rock, digamos, que estaba en donde participaron figuras que luego serían consideradas pioneros del rock argentino y de la canción, digamos, ¿no? de nuestra zona, de nuestras pampas. Entonces, basándome en ese recital y tomando algunas ideas, incluso originales de ese recital, me propuse, casi 50 años después, digamos a mediados y a fines de 2016, empecé con la idea de empezar a producir nuevas versiones del repertorio de Tanguito y de Moris, principalmente, un poco atravesado por la obra de ambos, y también considerando que no eran músicos y autores tan difundidos, tan conocidos. Considero quizás que a Tanguito incluso se lo morfó el personaje de la película, ¿no? O sea, se lo morfó su mito, su propio mito, la historia del mito de Tanguito. Y salvo dos o tres canciones, su obra no es muy conocida, que tampoco es muy extensa, pero es muy interesante, es enormemente valiosa para mí, al menos. Lo de Moris, bueno, la obra de Moris es súper rica, es bastante vasta, y me centré particularmente en sus años en Argentina, su primera etapa hasta que se exilia a España. Fueron dos discos que sacó entre 1970 y 1973, si no me equivoco, 74. Y su etapa anterior, previa, que son los Beatniks, fue su primer grupo. Ese fue el material, un poco la materia de abordaje para generar nuevas versiones. Y yo me encontraba en esa época, en 2016, en una situación en la que, bueno, personal y profesionalmente, de mucha actividad, y decidí, yo provengo, bueno, como bien dijiste, del mundo de la música y también de la producción musical y de la grabación en estudio, digamos, para fonogramas, para discos, digamos. Y entonces, para esa época, yo y el equipo de gente con el que suelo trabajar, Mauro Taranto, que es mi socio en el mundo del audio, nos propusimos ir por más y ir hacia un formato audiovisual. Ya disponíamos de, bueno, un estudio de grabación, que es La Cocina de Betty, y que disponía de con un equipamiento que nos permitía hacer tanto grabaciones en mi casa, digamos, que es un espacio reducido, pero bastante operativo, como también salir y hacer grabaciones de campo en lugares, como si fuera un estudio móvil, digamos. Entonces eso ya nos daba una serie de recursos bastante interesantes, al menos para cubrir el audio. Y luego la parte visual fue planteada con gente que venía más del mundo, no solo de la fotografía, sino en particular de la fotografía de shows en vivo. O sea, gente que tenía mucha experiencia en trabajar en situaciones complejas, digamos, a veces de poca luz, a veces de poco espacio, de situaciones, y agarrar situaciones muy calientes del momento. Entonces, este no es un proyecto que provenga del mundo del cine o del mundo del video, sino que creo que tiene que ver más que nada con el mundo de la fotografía, y en particular la fotografía de shows. Con distintos equipos de gente fui pudiendo armar distintos números que le llamamos, que son, bueno, ir a un lugar, ir a grabar a tal banda o a tal solista, y bueno, y empezar a acumular material. Esto fue, como te digo, a mediados, fines de 2016, y durante 3-4 años nos dedicamos a grabar un montón de grupos. Tengo como más de 40 grupos grabados, con versiones de Tanguito Morris y Los Seasons. Y bueno, gracias al apoyo del INAMU pudo salir el primer volumen. Digamos que todo este material, la voluntad de hacer esto fue motu propio. Entonces, de alguna manera, eso principalmente conecta con Aquí y Allá en Todas Partes, de Greenberg y Sasamendi originales, digamos. Nadie nos pidió hacer esto. O sea que por motu propio salimos a hacerlo, y en ese sentido conecta con eso de esa manera. Pero hay otro puente también, porque en el Aquí y Allá Aquí y Allá en Todas Partes original, ellos contaban la historia del rock en 1966, y por medio de números, de actos, ¿no? Entonces arrancaba Tanguito haciendo el rock más primigenio, ¿no? Ray Charles, Little Richard, hacía Tutti Frutti, hacía Perro Feroz, y ese era el acto de Tanguito. Luego venían Los Seasons, que era una banda beat, como se le llamaba, de Mercy Beat, digamos, de estilo muy Beatle, flequillo, trajecito. Hacían Aquí y Allá en Todas Partes, hacían Here, There and Everywhere, hacían el acto de la etapa de los Beatles. Luego venía un pibe que se llamaba Bob Vincent y hacía temas de Bob Dylan. Había una chica que se llamaba Susana, que hacía temas de Facundo Cabral, y tenía como una onda Joan Baez, y finalmente cerraba Morris. Entonces era la historia que ellos contaban. En el medio había poesía, leían poesía de los poetas beat, de data que venía muy de Greenberg, calculo. Y entonces, de alguna forma, también rescato esa idea de contar la historia, pero en este caso la historia del rock argentino, empezando por los autores que considero están como en la bisagra entre, bueno, Los Seasons están todavía cantando en inglés, ni siquiera en inglés, ¿no? Se les llama What is Ney, le dicen algunos, ¿no? Entonces, ese punto clave de transformación del sonido, que fue la primera globalización, lo que considero quizás la primera globalización mundial, que fueron los Beatles, cómo chocó en Argentina, y el resultado fue bueno, esto que conocemos, ¿no? Tanguito Morris, los primeros autores que ponían las palabras más adecuadas y quizás que nos hablaba a nosotros, digamos, ¿no? No a un target comercial, digamos. Quiero decir, hasta ese momento el sonido Beatle o el sonido del rock de los años 60 era muchas veces emulado y tratado de una manera más industrial, digamos. Y ellos, digamos, rompen un poco y lo hacen nuestro, ese sonido.
Está buenísimo lo que contás, cómo lo pensaste. Pensaba un poco que realmente además... por ahí Tanguito resuena más el nombre que la obra, ¿no? Por ahí, por eso que vos decías de la película. Los Seasons son muy poco conocidos. Los Seasons, la banda de Ale Medina, ¿no? Que después fue a Manal, y de Carlos Mellino, después de Alma y Vida, que también son, no son muy, muy referenciados cuando se habla de los inicios del rock de la Argentina. Y Morris, increíblemente, ¿no? Siendo Morris, siendo, ¿no?, la figura que es y teniendo el recorrido que tiene, también es un tipo que no se lo recuerda tanto o no se le da tanta pelota, como por ejemplo si pasa con Los Gatos, no sé. Que me parece que vos identificaste algo de eso, ¿no? Como que ahí había como un riesgo de cierto olvido que este proyecto viene a subsanar.
¿Sabés qué, Eddie? Durante el proceso de grabación de este proyecto, nos encontramos por momentos buscando letras de Morris en internet que no existen, no están, o que están mal muchas veces, ¿no? Entonces yo veía claramente, literalmente, que eso, si alguien no se pone a reivindicar esto, en un par de años no existe, digamos. Os quiero decir, corre ese riesgo, digamos, ¿no? Entonces también lo sentí como un acto de, qué sé yo, de reivindicación, llamémosle, porque bueno, qué sé yo, Spinetta, Charlie, claro, son genios, fueron personas también que calaron muy hondo, pero antes de ellos, y ellos quizás también existieron y tuvieron su espacio gracias a que estos tipos andaban por la calle con el pelo largo y bueno, se arriesgaron en un momento en el que no era tan fácil, algo tan sencillo, tan simple como andar con el pelo largo, digamos, por la calle, ¿no? O sea, entonces, es como vos decís, corre un poco el riesgo de que se empiecen a perder ese acervo.
Está buenísimo. Bueno, esto es una forma de volver a traerlo, el sonido 2020, si querés. Me quedé con una cosa de... Ahora pasamos a las canciones y hablar un poco de eso. ¿Lo hablaste con Miguel Greenberg? ¿Tuviste contacto con él? ¿Se lo mandaste? ¿Tuviste una devolución?
Sí. Sí, sabes que cuando ni bien empezamos, o sea, tuve la pulsión de convocarlo concretamente porque ya nos conocíamos con Miguel. Yo ya había de hecho, en 2007 se organizó una especie de segunda edición de Aquí, Allá, en Todas Partes, que organizó La Nave de los Sueños en la Biblioteca Nacional, que organizó Greenberg con La Nave de los Sueños, donde estuvo Javier Martínez, Pipo, Lernud, tocó Coafer, tocó Dacal, tocó Ser Margarín, toqué yo, tocó Flopa. Eso fue en diciembre de 2007. O sea que ahí yo ya tomé conocimiento más en profundidad de todo esto. Ya lo conocía a Greenberg, y entre 2007 y hoy, con Greenberg también tuve la suerte de compartir varias aventuras, convocatorias que me hizo a participar de distintos eventos. Que no puedo dejar de pensar que eran continuidades de lo que él hizo en Aquí, Allá, en Todas Partes. Toda su vida hizo cosas por el estilo, digamos, ¿no? Cruces. También rescató mucho eso, tanto de este proyecto. Creo que es una impronta que heredamos de él, de gente como Jorge Álvarez, de tipos que ponen a jugar a personajes que por ahí en otras circunstancias no se hubieran cruzado. Así que sí, Greenberg fue siempre como con mucha sabiduría, me marcó cosas buenísimas, y bueno, sí, claro, con él tuve contacto bastante asiduamente, y de hecho, bueno, salió una peli sobre Greenberg hace menos de un mes, y bueno, yo participé también con la película, participé en la música, y parte del material que fui recolectando estos años, pude ponerlos a jugar en la película también. Sonidos y partes instrumentales de algunas bandas con las que grabé son parte de la película Satori Sur, que sobre la figura de Miguel Greenberg.
Buenísimo. Bueno, hablemos un poco de las canciones, del laburo que apareció hasta hoy y de lo que a partir de hoy también se va a empezar a conocer. Tuvimos tres primeras canciones, las diferencias haciendo La Balsa, que si bien mucha gente lo reconoce, digamos, en el libro de los gatos, es una canción también de Tanguito, una versión de mi querido amigo Pipo de La Perla Irregular, bien pelada, ¿no? Así despojada, y una formación, no sé si como una especie de pop-up musical, que se llama Coca de Vidrio, con un montón de músicos muy buenos, entre los cuales también está Daniel Melingo, y una cruza ahí de natural de Tanguito con un poco Tomorrow Never Knows, ¿no? De los Beatles, hay ahí como un encuentro.
Absolutamente, sí, hay como un estilo, está como llevada hacia ese lado, a cierta psicodelia, sí, se podría decir.
Está buenísimo. Bueno, contame estas tres canciones, ¿por qué son las primeras? ¿Por qué preferiste, elegiste, decidiste mostrar primero eso entre todas las 40 que decís que tenés dando vueltas? ¿Y cómo fueron llegando estos músicos al proyecto?
Mirá, como te contaba antes, grabamos un montón de material y en un momento empezó a tomar forma este material y tiré de personalidades que también, como siempre, de la misma manera andaban dando vueltas. La curación estrictamente de este material se la debo a Hernán el poeta. No sé si lo conoces a Hernán.
No.
No usa su apellido, entonces es más, solamente se lo puede referenciar como el poeta, pero es una figura, es el que dibujó el primer logo de PS, es un tipo que anda dando vueltas, con él hicimos poemas y canciones, muchas veces con Floppy, Pipo Lernu, es un poeta del ambiente, qué sé yo, anda dando vueltas, también es diseñador, dibujante, y Hernán me ayudó es un tipo con mucha cabeza conceptual, me ayudó a organizar este material. Porque teníamos, por un lado, la faceta fonográfica, la fonográfica discográfica, que no depende de la imagen, y después la parte audiovisual, que sí. Por ende, cuando le propuse organizar el material, tratamos de equilibrar entre los espacios, ¿no? Porque la propuesta, además de ser musical, juega un poco con el aquí y allá y en todas partes, ¿no? Quiero decir, fuimos a grabar un montón de lugares, Y es de mi interés también mostrar esos espacios. Hay muchos números que grabamos en la cocina de Betty, como te contaba, es mi estudio, pero también fuimos a las diferencias, lo fuimos a filmar a su sala de ensayo en su momento en Flores, ahora ensayan en Caseros, y también los filmamos en Caseros. Fuimos con Martín Santoro a filmarlos, recorriendo Caseros en moto. A La Perra Irregular lo filmamos en un espacio hermoso, en el barrio Rawson, ahí por Agronomía. Entonces, aquí, allá, en todas partes, también habla de los espacios. Y Hernán lo que me ayudó a hacer es organizar el material de manera tal de que, bueno, no hubiera como repetición de espacios, al menos en continuidad. Entonces se eligió un poco esto. Hay mucha simbología en cuanto a usar la balsa, porque también consideramos, yo soy nevista, soy neviero, y considero de alguna manera que, sí, simbólicamente la balsa hizo que todo lo demás sea como actualmente es, digamos, ¿no? Sí, los beatniks es una obviedad decir que son importantes, digo, pero no tuvieron el éxito y el empuje popular que tuvo la balsa, digo. Entonces, nos pareció bien que la balsa fuera el puntapié inicial. Y después, bueno, necesitábamos un plato fuerte, así que también las difetas, la verdad que son un plato fuertísimo, el Coca de Vidrio sin duda que también, entonces queríamos arrancar un poco con todo. Bajamos un poco los decibelios con La Perla porque, bueno, como decís, es una versión más despojada, y también queríamos mostrar heterogeneidad adentro y afuera, como se dice, La Perla es al aire libre, todo lo demás es en interior. Y bueno, el lado B, que se estrena casualmente hoy mismo, arranca afuera, arranca outdoors, arranca en las sierras de Córdoba, en el único número que yo no filmé, que no presencié, que me lo mandaron, pero es uno de los primeros números que filmamos, que se hicieron, que es de Fabricio Moraz. De esta manera, si te parece bien, paso a contarte el lado B.
Claro.
Que se estrena hoy. Bueno, el lado B arranca con una versión de una canción de Tanguito que se llama El despertar de un refugio atómico, y que la interpretó Fabricio Moraz, un tipo de un talento enorme. Él formó el trío Sur Oculto, yo lo conocí en ese contexto, pero después con los años me fui encontrando muchísimo. Mauro Taranto trabajó con él en sus discos varias veces. Entonces con Fabri, una vuelta, estando de gira con Pez, me lo encontré en Córdoba y le conté de este proyecto y me dijo, quiero participar, quiero hacer este tema encima, o sea que lo tenía clarísimo, y me mandó El Despertar. Está con su grupo en las sierras de Córdoba. El segundo tema del lado B es No Vuelvas, es una canción de tanguito bastante poco conocida también, porque forma parte de un disco que salió recién en 2009, que se llama Yo Soy Ramsés. Y la versión la hace Banda Argentina, la banda de Juanjo Harerbach y Fede Terranova, de Fútbol. Originalmente lo había convocado a Fede para grabar con Fútbol, una versión que grabamos, que saldrá en algún momento, de Muchachos del Taller y la Oficina. Y Fede me dijo, mirá, con mi banda argentina hacemos No Vuelvas. Bueno, adentro, grabamos No Vuelvas, y forma parte del lado B, segundo tema. El tercer tema del lado B es Nina Polverino y Carlos Cutaia, un dúo que tenía bastante actividad cuando estábamos grabando. Ahora Nina vive en España, y a Nina la convoqué para proponerle hacer Soldado, de los Beatniks, un tema que, bueno, rescató a Alfredo Rosso del olvido. Yo no sabía eso, hace poco tiempo me enteré de eso. Los Beatniks grabaron dos temas originalmente, Rebelde y No Finjas Más, fue un simple. Y en esa misma sesión de grabación grabaron una canción que quedó afuera, que no se utilizó y quedó en los archivos, hasta que Rosso, no sé, en algún momento de la línea histórica lo encontró y lo compartió. Es una versión beat total. Y en el disco que te referenciaba antes, Yo Soy Ramsés, que salió en 2009, de Tanguito, hay una versión de Tanguito, de este mismo tema, de Soldado, ¿no? Una versión más rhythm and blues, igual siempre con guitarra. Tanguito es guitarra y voz, digamos, ¿no? Pero tiene una versión...
Esa voz, blusera. No cualquier voz, ¿no?
Esa no cualquier voz. Es esa voz, tal cual, exactamente. Y a Nina le propuse basarnos en esa versión de Tanguito para hacer este tema, porque Nina tiene también tiene como ese perfil más rhythm and blues, y entonces se nota eso, la versión de Nina y Carlos. No es la versión de los Beatniks, es la versión de Tanguito la que canta. Y por último, para cerrar el disco, hay una versión instrumental de Esto Va Para Atrás. Es una canción de Morris, de 30 minutos de vida, de su primer disco. Y es una versión instrumental de un dúo electrónico que se llama Telescuela Técnica, que está formado por Roger de la Halle y el ingeniero electrónico Hernán Baldi, que hace sus propios instrumentos. Así que bueno, es bastante variopinto. Es un poco, la intención era también mostrar múltiples escenas. La intención es mostrar un poco eso, ¿no? Múltiples escenas, múltiples generaciones haciendo cruzadas con este denominador común.
Muy bien. Y todo esto, además de tener estas presentaciones audiovisuales, va al vinilo.
Exactamente. Lo primero que salió y empujó un poco la publicación y la apertura del trabajo este fue el apoyo de la INAMU, del INAMU para editar esto, que es el volumen 1. ¿Puedo mostrar?
Mostrá tranquilo, para los que... Para los que están mirando en las redes, lo pueden ver. Para los que están escuchando en la radio, bueno, es la tapa del disco, aquí, allá y en todas partes, con una especie de collage con fotitos cada uno. En un vinilo editado muy lindo, tono de azul, un poco... Hay algo de los discos Blue Note, ¿no? Ahí arriba, sobre todo, ¿no?
Totalmente. Está bastante basado en la época, en algún aspecto. O sea, y todo el mismo, toda la parte de atrás del el dorso del disco es... Está muy, sí, muy en la, en la... Claro, muy como en... Con la información, ¿no? Antes, cuando no había internet, y bueno, la información que uno podía tener de la música estaba en los discos, digamos. La información que te venían en los booklets de los CDs o en los dorsos de los vinilos. Ahí estaba toda la información que podías obtener, y si no, bueno, anda a comprarte una revista, una biografía. Entonces, un poco... Esto está también determinado en cuanto a que quisimos... O sea... Para darle unidad también a toda la música, que es tan variada en las propuestas estéticas de las bandas, entendí que había que... O sea, que la manera de unificar todo eso era ir contando la historia de alguna manera. En los videos se puede ver que cada tanto va a una placa negra con letra blanca que explica un poco algo acerca de la canción o algo acerca de ese momento. me propuse un poco llevar esas tertulias de donde salió toda la idea de hacer todo esto, la trasladé a contar un poco la historia basada en bibliografía, en películas que he visto, en anécdotas que me contó Pipo Lernoux, en algunos casos geniales, hermosas, en conceptos como naufragar o la difusión, cosas que andaban dando vueltas en ese momento y que me pareció la mejor manera de conglomerar un poco tanta variedad sonora, unificar en la historia, contar un poco de historia.
Está buenísimo. Ya está el volumen 1 y imagino que habrá volumen 2 también más adelante. No sé si ya está.
El volumen 2 está listo, te tengo que decir en exclusiva. Vamos a ver cuándo sale, pero ya está listo. Y me gustaría en algún momento, cuando tenga un poco de rato, poner la cabeza con Hernán, que me ayude a armar, a seleccionar los números para el 3. Así que hay tela para cortar. El volumen 2 arranca con un tema de los Seasons. Así que bueno, la historia continúa.
Muy bien, veremos cómo sigue esa historia. Estamos hablando con Juan Ravioli, armó todo este proyecto divino que se llama Calla y en todas partes. Quiero que me digas para cerrar, para terminar, ahora que digamos volviste a escuchar todas estas canciones, te volviste a conectar con ese repertorio, lo escuchaste además en las versiones de estos artistas, si tuvieras que rescatar de cada uno de los tres artistas homenajeados, ¿no? Tanguito, Morris y los Seasons, ¿qué destacarías de ellos como de lo que aportaron, de lo que agregaron a la tradición, si querés, de la historia del rock en la Argentina?
Bueno, hay toda una temática digna de tertulia, que es qué aporta cada, es exactamente lo que vos estás preguntando, qué aporta cada uno. Entre, para mí hay un trío creativo que es difícil encontrarle las fronteras, que son Tanguito, Nevia y Morris. Son tres figuras que uno tiene que hacer un poco de musicología para entender quién propone cada cosa, digamos. Sin duda, Morris tiene algo que no tienen los otros, que tiene que ver con una lírica muy personal, muy única. Es él. En realidad podría decir lo mismo de los tres, digamos, pero hay aportes que, como por ejemplo eso de cantar sus propios arreglos cuando están tocando. Bueno, Nevia se hizo muy conocido por eso, ¿no? El control de Alconevia que después se propuso Capusotto, que me hace cagar de risa. Eso nació en ese momento. En esa época nació eso. ¿Pero por qué nació eso? Porque no tenían orquestas. Ellos eran ellos y la guitarra, y cuando venía la parte instrumental, tarareaban, digamos. Bueno, ¿no? Morris. Bueno, Tanguito hacía lo mismo, y Morris, claro, también lo hacía. El solo de Rebelde es una guitarra eléctrica, que parece una guitarra eléctrica, es la voz del tipo, es excelente. Bueno, ellos inventaron, o sea, no sé si inventaron, pero no sé quién lo inventó de ellos tres.
Como un scat, ¿no? Del rock argentino.
Exactamente. Rescato también que son fueron un grupo creativo generacional, que rescato. Y un poco creo que intento rescatar en este proyecto la despersonificación y quizás, ¿cómo decirlo? Un poco de dejar el ego de lado y entender que hay cuestiones que tienen que ver con movidas que tienen que ver con la creación colectiva, digamos, ¿no? Hay muchísimas canciones muy importantes que aparecen en este proyecto que son coautorías. Empezando por La Balsa y siguiendo por Rebelde, de Morris Agur, y qué sé yo, hay varias. La Princesa Dorada, que hay una versión de Rosario Blefari que vamos a ver cuando sale. En fin, entonces quiero rescatar de ellos también esa efervescencia que tiene que ver con compartir la creación. Que no se queda en un solista, digamos. Si bien, bueno, justamente Morris y Tanguito son dos personas que... Morris hizo su camino solo, digamos, ¿no? El camino de Tanguito fue muy breve como para evaluarlo, pero sí es un solitario también. Pero me parece que está bien ubicarlos juntos en un proyecto porque son parte de una generación que propuso algo nuevo. creo que es eso lo que rescato sobre todo. Me gusta está pensar buenísimo. Que como generación también esto que hago tiene algo que ver con eso, digamos. O sea, no intento... No es solo un homenaje de Tanguito y Mori, sino es como tratar de cruzar a toda la gente que está en mi radar, que vibra con este tema y que puede proponer algo y que encontrar en su propia creación, en su propia propuesta, una interpretación de esta gente, de Tanguito, de Moris.
Está genial. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo este rato de charla. Felicitaciones por el laburo. Le recomendamos a todo el mundo que vaya si quiere y lo busque en Cabinet. ¿El vinilo dónde se encuentra? ¿Dónde lo compran?
El vinilo está disponible en Cactus y en Animal Records. Cactus está en el centro, Animals está en Villa Ortúzar. Y si no, en internet está, en Mercado Libre, hay un link que yo arreglamos, te lo llevo. Si estás en Capital o Gran Buenos Aires, por ahí podemos llegar a organizarnos y te lo puedo llegar a alcanzar.
Bueno, está genial para que los que lo quieran pedir. Te mandamos un abrazo grande, un placer charlar con vos y estamos en contacto siempre.
Gracias, Eddie. Gracias por el espacio. Saludos a todos los oyentes.
Bueno, un abrazo grande. Ahí estaba entonces Juan Ravioli contándonos este proyecto aquí, allá y en todas partes, el rescate emotivo de las canciones de Tanguito, de Moris y de los Seasons.